Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El lunes próximo vamos a hacer la tarde de COPE desde Irak. El lunes 9 de mayo vamos a echar 4 horitas de radio en directo desde Erbil, al norte de Irak, a pocos kilómetros de la frontera de Turquía, a pocos kilómetros del frente de Mosul. Vamos a contar desde allí el drama de los refugiados, la persecución a las minorías cristianas o yazidíes, el avance y el retroceso de las bestias del Daesh. Te vamos a contar en directo desde Irak cómo viven, bueno, mejor dicho, cómo sobreviven cientos de miles de personas en los campos de refugiados que ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, mantiene en ese eje central del mundo. Al sur de Turquía, al este de Siria, al oeste de Irán y encima de un mar de gas y petróleo. A los periodistas se nos llena la boca con todo. Lo mismo opinamos sobre política nacional que sobre economía. Damos lecciones sobre la crisis de los refugiados o sobre la alineación del Real Madrid esta noche. Bueno, pues nosotros pensamos, y lo hacemos en conciencia, que ante determinados asuntos hay que estar para opinar. Hay que conocer para analizar. Por eso nos vamos a vivir unos cuantos días con los refugiados, para contártelo lo mejor que podamos. Sin lugar a dudas, la crisis de los refugiados es el gran tema. Es la recopilación de todo el horror que sufre una enorme parte del mundo que se conoce como Caoslandia. Los refugiados son el vapor de una enorme olla a presión, solo que ese vapor son gente con nombre y apellidos, familias enteras que han vivido en sus carnes, que han vivido y que han muerto por el terror más increíble que haya podido generar el ser humano contra el ser humano. Me refiero al Daesh, al yihadismo, que en toda esa franja se entremezcla con la desertización del cambio climático, con la guerra de religión, con la bomba que suponen los estados fallidos y con el hambre que traen consigo todos esos elementos juntos. Frente a ello asistimos casi impasibles desde esta parte del mundo, entremezclando también tres elementos. La complejidad del problema, porque Europa no puede ser la casa de Tócame Roque. La solidaridad y la ayuda humanitaria, nunca mejor dicha. Y a la vez, la demagogia barata de quien habla sin responsabilidad. De quien habla gratis por pura demagogia. De quien cuelga pancartas de Refugees Welcome mientras cobra una pasta de los regímenes dictatoriales como los que expulsan a esa pobre gente. El Papa Francisco lo dijo en varias ocasiones. Vergoña. Esto es una vergüenza. Pero los Estados europeos no pueden abrir la frontera, que pase el que quiera porque sí. El drama es de magnitud bíblica, pero la solución, que la hay, también. Y para ello hace falta altura política y liderazgo, que hoy no tenemos. Y perspectivas de futuro y humanidad, por supuesto. Y cultura de defensa. Porque o se arregla eso allí, en la medida en que se pueda, o van a seguir huyendo. Y para que aquello se pacifique hace falta dinero, política y soldados. Y ONGs también, por supuesto, pero soldados sin duda. Y aquí viene el tema. A ver quién es el guapo que interviene, que da la orden, que recibe los ataúdes. A ver qué sociedad occidental está dispuesta a eso. Nosotros hemos tenido la suerte en solo un año de hacer radio en directo, la radio lo más pura posible en la valla de Melilla, en Mali, en Sicilia, desde la fragata Numancia con nuestros marinos y pilotos. Bueno, pues ahora nos vamos a Irak. El próximo lunes, la tarde de COPE, desde los campos de refugiados de ACNUR en Erbil, en el norte de Irak. Te iremos contando. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Partido Popular asegura que Mariano Rajoy no teme ningún tipo de debate electoral. Hoy desde el PSOE le han pedido que dé la cara y que acuda a todos los debates que se organicen con los candidatos a presidente. El popular Rafael Hernando ha señalado, sin embargo, que será el director de campaña del partido quien decida en qué formato participa su candidato María Daván.
Rafael Hernando aseguraba que Rajoy no teme ningún tipo de formato de debate. Ironizaba eso sí con el resultado que tuvieron para Sánchez en campaña.
Bueno, es que el señor Rajoy no se escondió nunca. Dio la cara con el señor Sánchez. En el fondo lo que quisimos fue ayudar al señor Sánchez en aquella campaña. Es cierto que no se dejó. Fue a otros debates y la verdad yo no le vi que saliera con muy buena cara de aquellos debates. Le dieron hasta en el carné.
Será el director de campaña del PP quien cierre el formato con el resto de partidos, pero los populares no ven mala hora acudir a un debate a cuatro.
La empresa familiar suspende de manera estrepitosa a la clase política. Joaquín Mizmanos.
Es un suspenso rotundo, sí, califican con un 2,2 sobre 9 la actual situación política. La valoración es del nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne.
Yo no pienso que esto sea un voto de castigo de empresarios a políticos, sino la constatación que vivimos una situación anómala, incierta, y que no es bueno para el desarrollo económico de España.
Las empresas familiares dan en cambio un aprobado casi un 5,5 a la situación económica. La mejor nota desde 2012, desde que hacen este tipo de encuestas. Casi el 80% espera aumentar este año su cifra de ventas.
Pues España baja al duodécimo puesto de presencia global que lideran Estados Unidos y China, según un informe elaborado y presentado esta mañana por el Real Instituto Elcano Manuel Ángel Gómez.
Estados Unidos, China y Alemania, por este orden, son los países que tienen más presencia internacional, según un informe del Real Instituto Elcano. España aparece en duodécimo lugar. Ha perdido un puesto con respecto a 2015. Manuel Gracia es investigador del Elcano.
Vemos que reduce presencia en Europa y, sin embargo, la gana ligeramente fuera de ella. Esto, pues bueno, se puede explicar por el cierto esfuerzo de reorientación geográfica, por ejemplo, de la dimensión económica.
Arabia Saudí se ha colocado entre los 10 países con más presencia internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Contento, así se ha mostrado con Herrera en COPE Alejandro, uno de los 8 guardias civiles acusados en su día de varios delitos por su intervención en la valla de Melilla. Juan Baño.
No hay datos para asegurar que las devoluciones de inmigrantes en octubre de 2014 excedieran el mandato legal, sin perjuicio de que hubiese que emplear la fuerza necesaria para contener lo que era una avalancha. Así da carpetazo a la audiencia de Málaga a la imputación de los 8 agentes. Uno de ellos, Alejandro, hablaba hoy con Herrera.
Lo que más dolió pues fue verse imágenes en televisión, en fotografía, en prensa, en todas las redes sociales, sabiendo que la mitad de las cosas no eran verdad, que por cumplir con mi trabajo me viera delante de un juez.
Este guardia llama a la conciencia de las ONGs que les denunciaron y del juez que les acusó.
En deportes, hoy el Real Madrid se juega el pase a la final de la Champions y el Atleti saborea la clasificación. Luis Munilla.
Clasificado el Atlético tras la gesta de Múnich y este es el ambiente que se ha encontrado esta madrugada en el aeropuerto de Barajas. Eran las 4:30 de la mañana y hoy a las 9:15 de la noche, Real Madrid-Manchester City, recordamos, empate a cero en el partido de ida. Venimos contando en COPE desde primera hora de la tarde cómo va a suplir Zidane las bajas de Cristiano y de Casemiro, Miguel Ángel Díaz.
Ya las tiene decididas, recordemos que Benzema y Casemiro no juegan, Jesse va a jugar junto con Cristiano Ronaldo y Bale en la parte ofensiva del equipo y al final será Isco quien complete el centro del campo junto con Modric y Kroos, que ejercerá las labores habituales del brasileño.
Partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:05. A esta hora también preguntamos cómo está la jornada en el Mutua Madrid Open. Melchor Ruiz.
Bueno, de momento Bautista ha eliminado a Feliciano López en tres mangas. Carreño acaba de caer también en tres sets frente al francés Gilles Simon. Está en juego Granollers frente a Sousa, 1-0 para el portugués. Ferrer va a comenzar su partido frente a Kudla y en la pista central va a debutar en aproximadamente 45 minutos el número 1, Djokovic. Cerrará la participación española en esta pista central Carla Suárez a las 8 y Albert Ramos frente a Songa en el último partido de la jornada.
Pues lo dicho, todo el deporte en especial, la Champions, desde las 8:05, tiempo de juego.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo despejado. Atención porque mañana bajan las temperaturas, que no superarán los 19 grados. Tendremos nubes y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, normalidad a estas horas, solo destacar algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. El secretario general de UGT Madrid, Carmelo Ruiz de la Hermosa, no optará a la reelección en el cargo que se elige durante el congreso del sindicato que se celebra esta semana. Mañana se presentan las candidaturas y todo apunta a que el secretario de Administración Luis Miguel López Reillo será el único aspirante. Y ya está todo preparado para el partido de semifinal de Champions que disputarán esta tarde el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Acudirán 3.900 aficionados ingleses. La delegación del gobierno desplegará un dispositivo de seguridad con más de 2.000 agentes. Metro reforzará en un 66% las líneas 1 y 10 que pasan por los alrededores del estadio. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
No sabemos su nombre, aunque sinceramente poco importa. Pero sí sabemos que ahora está bien después de haber vivido una auténtica pesadilla de malos tratos en casa. Está comenzando a vivir de nuevo. Y aunque no sé cómo se llama, sí te puedo contar la historia de esta mujer que vivía en Benalmádena, provincia de Málaga. Vivía con su pareja de origen uruguayo, como ella y como su hijo. Bueno, lo de vivir que he dicho, la verdad es que es un decir, porque no podía salir sola a la calle, no podía tener redes sociales, ni siquiera un teléfono. Cero contacto con el exterior desde que ambos se trasladaron a España. No pudo hacer ni una amiga. Cualquier contacto con el exterior pasaba por las manos de él. Una cárcel con un carcelero que no solo la vejaba y humillaba psicológicamente, también la pegaba. La empujaba, la estrangulaba. Llegó a prender fuego a la cama. Aislada y prisionera en su casa, el pedir ayuda, hasta pedir ayuda era imposible. Pero se le ocurrió meter una nota de auxilio entre los deberes que su hijo de 8 años debía entregar al día siguiente en el cole. Le dijo en la nota que su profe debía mirarlos bien, que era importante, y el chaval obedeció. Así que fue la maestra del crío quien encontró aquella nota y quien llamó a la policía. Claro, ¿y a partir de ahí qué? Bueno, pues se puso en marcha un dispositivo policial especial. La mejor opción para hacer salir a los dos de casa fue una falsa tutoría en el colegio. Y en ese hipotético encuentro con los profesores, un policía logró quedarse a solas con la mujer. En el menor tiempo posible, para evitar que el marido sospechara, ella contó la pesadilla y tras la declaración, otro grupo policial que estaba allí detuvo al marido. Le detuvo acusado de presuntos malos tratos o de presuntos, en fin. La víctima cuenta ahora con medidas cautelares de protección. Miguel Briones es el subdelegado del gobierno en Málaga. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes.
Oye, qué difícil tuvo que ser para la policía y qué delicado montar un dispositivo como este, ¿no?
Bueno, en efecto, como bien has relatado, la víctima ha sido, bueno, pues muy inteligente a la hora de proceder y de denunciar a través de este sistema, que realmente ha sido muy efectivo. Finalmente, la tutora de su hijo ha sabido de sus circunstancias personales y el calvario que estaba viviendo y, bueno, pues ha sido la Policía Nacional, efectivamente, de manera muy eficiente también, quien ha acudido a esa falsa tutoría, en donde pudo realmente recabar la información, ¿no?, de primera mano de esta persona. Y ahí, bueno, pues se trata de ir de paisano fundamentalmente y de tener un apoyo también de otros compañeros del grupo Braco, que es realmente una unidad que venía a reforzar en el caso de que fuese necesario, pero que fue todo mucho más sencillo, ¿no? Y la declaración de la víctima o presunta víctima, permíteme que utilice siempre este...
Sí, claro. Estamos
este
obligados.
Calificativo, exactamente. Y, bueno, pues estamos en una situación ahora mismo de impas hasta ver cómo evoluciona la investigación y, por supuesto, la decisión judicial.
Miguel, por lo que cuentan los expertos de esta historia, que no somos ni los periodistas ni los políticos, son los policías, por supuesto, quien se encarga de ello, ¿habían tenido un caso tan difícil como este?
Bueno, hay que reconocer que, por desgracia, suponemos, ¿no?, que existen más personas en esta situación de sufrimiento callado y de bueno, pues una laceración silente, ¿no?, en la que la manera de transmitirle esto a las autoridades pertinentes pues se hace complicado. Y verdad que, bueno, pues ha sido una manera, como digo, pues bastante eficaz y bueno, pues ha sido muy muy oportuno también la intervención de la tutora, a quien agradecemos su
clave.
Colaboración y, por supuesto, la denuncia.
Hasta el niño, Miguel, hasta el niño.
Exactamente. Sí. Aquí la denuncia es fundamental y si en este caso ha sido un poco más complejo, ¿no? Pues hay que reconocer que ha merecido la pena, ¿no?
Una última cuestión. ¿La mujer cómo está?
Bueno, pues nosotros abrimos, sabemos que tiene establecido desde la Policía Nacional un dispositivo de protección personal. Se contacta con ella periódicamente también. y bueno, pues el sistema de comunicación telemática de la ubicación del presunto agresor también, pues eso permite que el orden de alejamiento establecido como medida cautelar por el juzgado pues se cumpla, ¿no? Y bueno, pues nos parece que la mejor manera es de garantizar, ¿no?, que todo evolucione como de acuerdo a derecho, ¿no? Para que intentemos también que bueno, esto se resuelva más pronto que tarde, ¿no?
Ojalá y esta mujer pueda rehacer su vida y el chavalín, te cuento que es lo más importante. Miguel Briones, subdelegado del Gobierno en Málaga. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Chao, Miguel. Alberto Fraile es psicólogo y colabora con la organización Juntos contra la Violencia Doméstica. Precisamente atiende a mujeres y niños víctimas de los malos tratos. Psicólogo, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, esta historia, madre mía, lo que esa mujer ha tenido que pasar.
Pues realmente no nos lo podemos ni imaginar. Sí. Ciertamente, todo el tiempo desde que ella se trasladó hasta la Costa del Sol, hasta que ella en última instancia ha filtrado esa nota para el profesorado de su hijo, es un auténtico infierno.
Oye, siempre Alberto, que hablo con psiquiatras, con policías, con jueces, con expertos, como es tu caso por tu oficio, pregunto lo mismo. ¿Esta gente se puede recuperar? ¿Esta gente se cura de ese maltrato, de ese infierno que ha vivido?
¿Te refieres a la víctima?
Claro, a ella, a esta señora.
Sí, lo cierto es que ahora lo fundamental para ella es volver a conseguir que se reintegre en la sociedad a todos los niveles. Para empezar, volver a generar un contacto con la familia, un contacto con algunas de las amistades, buscarle algunas posibilidades económicas que le generen una cierta autonomía en su vida. Y bueno, después de lo que se trata es de también abordar un trabajo psicológico con ella, desde luego continuado en el tiempo.
Oye, y desde ese punto de vista, precisamente tu trabajo psicológico, cuando llega una señora en estas circunstancias tan atroces, de tanto tiempo, con esa edad, con un hijo por medio, no lo olvidemos, ¿por dónde empiezas, macho? ¿Qué haces?
Bueno, pues lo primero de todo es escuchar a la persona. Date cuenta, Ángel, que como ha sido este caso, ¿no? Son personas en que en muchas ocasiones han estado aisladas o nunca han hablado de este tema porque son temas que son muy escabrosos y que no encuentras fácilmente con quién poderte expresar. Y la primera medida, sobre todo, Ángel, es esa escucha y es estar ahí con ellas.
¿Y después?
Bueno, pues a partir de ese momento de lo que se trata es de ir localizando los puntos clave en los que ha incidido el maltrato y empezar a trabajar cada uno de ellos, como te decía, de forma continuada en el tiempo y siempre también, como te comentaba, pues de forma conjunta con los entornos que vamos empezando a generar con ellas, desde los entornos sociales de familia y amistades hasta esa integración, como te decía, también laboral y que les posibilita pues una independencia económica que tampoco existe.
Claro, es que es un factor fundamental. Oye, estamos hablando de ella, que es la protagonista de esta historia. A mí, sinceramente, me da relativamente lo mismo. Pero está el niño por ahí, ¿eh? ¿Qué se hace con un niño así?
Bueno, pues para empezar, igualmente de lo que se trata es de contener la situación que va a vivir, porque en este punto date cuenta que también se produce una ruptura familiar, que habrá que ir explicándole al niño y que, por otra parte, habrá que trabajar un componente referido a la habituación que a lo mejor el niño ha vivido en relación a episodios de discusiones, de conflictos con agresiones físicas de las que él ha podido ser testigo, lo queramos o no. Y no se trata de que, como esté acostumbrado a vivir, él piense que es así, y eso es lo normal. Eso será un trabajo también muy de fondo.
Seguro que sí. ¿Hay más casos o estamos sabiendo más casos? Por tu experiencia y por lo que cuentan los que llevan muchos años en esto, ¿hay más casos ahora o es que lo sabemos?
Bueno, yo creo que afortunadamente lo que está viendo es una conciencia social mayor y lo que antes se quedaba en el entorno familiar y de puertas para adentro de la pareja, pues la sociedad está cada vez más sensibilizada, las mujeres cada vez se están atreviendo a dar esos pasos para poder denunciar ese tipo de situaciones y de esa forma lo que empiezan es a brotar un mayor número de casos en los juzgados y en las comisarías, por supuesto.
Claro que sí. Y en cuanto a la concienciación social, ¿mejora?
En realidad sí. Lo único es que en determinados puntos se debe seguir trabajando. Ángel, date cuenta que
¿puntos como cuáles?
Pues, por ejemplo, mira, la pregunta en general siempre se enfoca sobre la mujer, ¿no? Y en este caso, pues, sobre la pregunta típica de cuáles son los motivos que la lleva a aguantar esta situación durante tanto tiempo. Pero si devolvemos la pregunta a la sociedad, la cuestión es cómo la sociedad no ha sido consciente de esto durante el tiempo en que se ha producido. Es muy difícil no escuchar nada, no ver nada. Sí. Aunque ella estuviese aislada, ese hombre tiene relaciones con otras personas y otras personas deben ser conscientes del tipo de persona que se tiene entre manos. No son personas normales. No se trata de que, es que ¿quién lo diría si era un chico ejemplar? Siempre hay actitudes, siempre hay formas de cortar a la persona, actitudes que nos deben de poner un poco en alerta.
Seguro que sí. Bueno, nos quedamos por lo menos con que esta historia se ha detectado, esperemos que continúe, y de una manera tan, bueno, tan original como peligrosa, pero efectiva. Alberto Fraile, psicólogo, Juntos contra la Violencia Doméstica. Gracias, suerte.
Gracias.
Vaya historia, Helen.
Brutal, ¿verdad?
Brutal.
Ángel, impresionante, ¿eh? ¿Sí? Y en este caso, bueno, pues con un final feliz.
Tres mensajitos.
Y con un mundo por delante, además, que se le abre a esta mujer. Pues sí, mira, ¿quién no ha escuchado lo de los 15 puntos de línea directa? Y dirás, pues sí, un montón de veces. Bueno, pero es que si creías que estaba todo dicho, pues estás muy equivocado. Así que escucha con mucha atención, sobre todo y muy especialmente si eres autónomo o empresario y además tienes un vehículo comercial. Porque si tienes los 15 puntos, línea directa también te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche o en el vehículo comercial. Apunta, llama 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, que es, ya lo sabes, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más de 5 años la madrileña Puerta del Sol se llenaba de indignados del 15M. Y después de entrevistar a Rajoy en Moncloa...
En ningún caso renunciaría.
Mi idea ha sido y sigue siendo el volver a presentarme a la presidencia.
Y a Sánchez en Ferrara.
Pero la fiesta terminó. ¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta...
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en La Puerta del Sol.
En política nunca se dice nunca.
Hemos aprendido a no fiarnos de las palabras de nadie.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Las mejores marcas nos ofrecen calidad, garantía y buen precio.
Y en el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Danone, Julián Martín, Albo, Nestlé, Campofrío.
Además con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Llévate lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Porque cuidan y alimentan tu vida.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un rapero, un tal 50 Cent, un auténtico imbécil, ha indignado a las redes tras reírse de un chico autista en un aeropuerto.
Te cuento, Ángel, ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo que graba en el aeropuerto de Cincinnati, acosa a un joven que trabaja en los servicios de limpieza. El rapero comienza a preguntarle cómo se llama y también si está drogado.
What's your name? Look at him, look at the... What kind of shit you think you
Los padres de este chico han explicado que se llama Andrew Farrell, tiene 19 años y padece autismo, Asperger y problemas de audición. El rapero ha borrado el vídeo de su cuenta, pero no ha pedido disculpas por lo ocurrido.
Valiente sinvergüenza. En fin, soy el padre del chaval. Bueno, Los oyentes ya estáis comentando el programa especial que vamos a hacer del lunes desde el norte de Irak. Con un par.
Hay muchas ganas, Ángel, dice Marta. Serán nuestros ojos en una zona de tanto sufrimiento, cristianos perseguidos, familias enteras que huyen de la guerra. Va a ser un programa duro, pero necesario. Javier dice, qué ganas de oírte el lunes. No me voy a despegar de la radio en toda la tarde. Id con mucho cuidado.
Eso iba a decirlo. Id está bien porque no voy solo, ¿eh? No voy solo. Vamos con Enrique Campo y con Juan Carlos Matamoros en la técnica.
Y Luis dice, gracias por dar voz a los cristianos perseguidos por su religión. Hacéis que no nos olvidemos de ellos.
El vinilo Black Star de David Bowie contiene una imagen oculta.
Y es que el diseño negro fue muy criticado por ser sencillo y no aportar nada. Pero ahora un usuario de una red social ha descubierto que si pones la portada a la luz del sol, se descubre la imagen de una constelación de estrellas. Quien lo tenga en casa, que lo pruebe.
Puede ser el polvo típico de los vinilos.
Que no, que he visto fotos. Encontrado
ahí Géminis. Vete tú a saber. Recuerda, en Twitter, @expositocope, o en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida, el tiempo de análisis. Ya están aquí Carmelo Encinas y Javier Gallego.
Ángel Espósito,
¿qué?
Vete remangando la camisa. ¿Más? Tú sabes que mañana tenemos mudanza.
Parece un legionario ya.
Tú sabes que mañana tenemos mudanza en la tarde.
Correcto.
Y aquí hay que ayudar todos.
Hacemos el programa desde el IFEMA, compisos.com.
Sí, nos vamos al SIMA, Salón Inmobiliario de Madrid. Allí vamos a descubrir, gracias al portal inmobiliario pisos.com, todas las novedades referentes a la vivienda y todo lo que necesitas para encontrar tu casa ideal. Así que mañana jueves, a partir de las 3, la tarde con Ángel Espósito, que tú vas, ¿no?
Sí, claro.
Seguro. Y pisos.com, que te ayudan a encontrar tu hogar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Mi sistema para jugar la quiniela es el dado. Tiras y lo que salga. Por él cogí una de 13. Pude haber cogido 14. Me falló mi equipo, la Leti. Todo el mundo decía que perdía la Leti. El dado me dijo que perdía la Leti. Lo normal en ese partido era que perdiera la Leti. Y yo le puse ganador y perdió. Y no cogí 14. Bueno, me arrepiento, porque ni por todo el dinero del mundo le pongo perdedor a la Leti.
70 años de historias, 70 años de la quiniela. 8 de mayo, superbote de 5 millones de euros con la quiniela.
Son las 4:30, las 5:30. No, las 4:30, son las 3:30. ¿De qué te ríes, Carmelo Encina? Buenas tardes.
No me vaya lío, buenas tardes.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias.
¿Qué hora es, dices?
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Los partidos se citan mañana para acordar recortes en la campaña electoral. Lourdes Mate.
Los representantes políticos van a intentar rebajar los gastos para las elecciones del 26 de junio. La primera formación que propuso ese recorte y la reunión con los grupos fue Unión del Pueblo Navarro, quien planteó una rebaja del 30%. Una iniciativa que vio con buenos ojos al rey durante la última ronda de contactos para la investidura.
Pedro Sánchez se reunió con Ada Colau días antes de la última ronda de consultas del rey.
El 20 de abril, el secretario general del PSOE y la alcaldesa de Barcelona mantuvieron un encuentro del que no ha trascendido ningún detalle. Solo se sabe que trataron temas de actualidad. A esa reunión secreta hay que añadir la que Pedro Sánchez mantuvo también con Oriol Junqueras.
Felipe González cree que el discurso populista de Pablo Iglesias es igual que el de Le Pen.
El expresidente del gobierno compara a Iglesias con la líder francesa de extrema derecha Marine Le Pen. En una entrevista a Cambio 16, González destaca que los populismos tienen el mismo discurso, sean de izquierdas o de derechas. Felipe González se ha mostrado también preocupado por la política actual marcada por las elecciones.
En libertad, el sindicalista Diego Cañamero, tras comparecer ante el juzgado.
El dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores se ha negado a declarar por una acción sindical en un centro comercial del que se llevó material escolar. Cañamero ha sido detenido esta mañana en Jódar, en Jaén, donde desde hace 37 días participa en una protesta para pedir el indulto de Andrés Bódalo, el exconcejal de Podemos, en prisión por agredir a un edil del Partido Socialista.
Y los universitarios no quieren ser funcionarios.
No, la mayoría apuesta por ser emprendedores. El 27% tiene pensado crear un negocio o lo ha hecho ya, mientras que el 25% espera trabajar en alguna administración pública. Ingeniería y arquitectura son las ramas con mayores porcentajes de alumnos que quieren crear empresas.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Carmen Encinas, espabilado, ¿tú cuántas veces te has equivocado con lo de la hora? Porque aquí hacemos radio todos, ya, pero alguno las habéis hecho durante lustros.
No sé, yo con la hora me he equivocado poco, ¿eh?
Ya, porque no,
pero sí me he equivocado muchas veces en otras cosas.
¿Con la hora poco?
Por la hora poco, sí.
Uy, pues yo para el poco tiempo que llevo...
Por eso, ya sé, yo te pillo ahí en alguna otra.
Madre, pero bueno... ¿Quién? Javier Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quien esté libre de gazapos, sí, que tire la primera
piedra. Bueno, hay una cinta por ahí que
circula. Bueno, una o varias.
En la cual, pues yo digo las cosas
aquello,
más insospechadas.
Aquello que hacíais en la cadena SER, que lo hacían los de archivo, los de documentación.
Ay, sí, hombre. Hicieron, incluso Luis del Val colaboró en un libro con Ángeles Afuera.
Exacto,
que era jefa
Ángeles
de
Afuera.
Jefa de documentación. Histórica. Un libro maravilloso. Sí. En el cual pues se recogen todas estas cosas que tiene la radio, que no se habían de perder, porque todo eso pertenece a el rastro de nuestra vida.
Me dice Elena Grandal, el estupidiario.
Eso es.
¿Te acuerdas? Oh, qué bueno. Pues aquí tenemos a nuestro Dani Trigo, que trabaja en las madrugadas, se me pasan las mañanas con nosotros, que hace auténticas recopilaciones súper divertidas y nos pillan todas. Es fantástico. Sí. Pero bueno, compañeros, al lío.
Al lío.
¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González de ese populismo que viene a ser lo mismo, lo que se dice desde un extremo al otro extremo? Felipe González ha comparado a Pablo Iglesias and Company con Marine Le Pen. Javier.
Bueno, los populismos se rozan aunque no estén en el mismo extremo o en la misma posición. Y verdaderamente el partido, aunque tenga muchos millones de votantes detrás, muy respetables, el perfil del partido de Pablo Iglesias es populista y así ha surgido. No habría surgido si en España no hubiera o no hubiera habido, porque estamos saliendo de la crisis trufada con corrupción. Si no se hubieran producido esas circunstancias que son el caldo de cultivo para los populismos, no solo en España, sino en otros países, no habría surgido ese fenómeno llamado Podemos. Por tanto, sí que tienen una ligazón con los populismos de todo el mundo.
Los extremos se tocan, Carmelo.
Bueno, a veces, pero primero habría que definir qué es populismo. Yo entiendo por populismo el decir aquello que se quiere oír, independientemente de que se pueda o no hacer. Yo casi sería la definición más sencilla que se me ocurre. Y en ese sentido, pues sí que hemos visto, digamos, planteamientos, llámese utópicos o llámese populistas o llámese, bueno, pues fantásticos, ¿no? En Podemos, y los hemos visto desde luego en Marine Le Pen. Por lo demás, lógicamente, tienen otra vertiente ideológica dentro de que esas ideologías son muy matizables, porque al final lo que pretenden, por lo menos en las fases iniciáticas de su planteamiento político, es atraer cuanto más apoyos posible y están dispuestos a decir lo que haya que decir. ¿no? En ese sentido, pues sí que creo que los extremos siempre se han tocado.
Uh-huh. Mañana aprovecho. A las 9 en el programa de Carlos entrevistamos a Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y yo mismo a Pablo Iglesias. Uh-huh. 15M, 5 años después, desde La Puerta al Sol. Allí estaremos, bueno, a las 9 de la
mañana.
Interesante
escucharlo, ¿no?
Claro que sí. Pablo Iglesias esta mañana ha estado con Ana Rosa Quintana en Telecinco y le ha preguntado a Ana Rosa por aquello de la cal viva que dijo precisamente sobre Felipe González. Y ha dicho esto Pablo Iglesias.
En el primer discurso hay una mención que yo creo que era correcta, porque yo creo que el pasado hay que evitarlo. En la segunda me equivoqué. En la segunda se da una situación de calor en el debate, en la que nos empezamos a calentar en el Parlamento, y ahí creo que esa sobraba, y si lo volviera a repetir, intentaría tener más control.
Es curioso cómo se saca la pata. La semana pasada Pedro Sánchez con tal... Y ahora, pero en fin.
Me gusta escuchar a la gente cuando dice que se equivoca. Es saludable y siempre les honra.
Pero
sí. El asunto es que yo creo que él no le calentó el debate, se calentó él solo. Eso es lo que realmente ocurrió, a mi parecer. O sea, no había tanto calor en el debate que justificara esas palabras tan duras que pronunció. Yo creo que lo del error se lo han hecho notar en su propia formación. No sé si ese reconocimiento del error pertenece a la convicción personal de que en ese fragor del debate se le ocurrió soltar la frase famosa. Yo no sé si hay tal convicción. Yo creo que sí que lo que ha habido es bastante convicción por las caras que pusieron algunos de sus compañeros, entre otros la más clara y evidente, la de Rejón, que lo tenía al lado, que se le torció el gesto como si fuera un cuadro de Picasso. Y realmente, bueno, fue el más notorio, pero hubo otros compañeros que dijeron, bueno, pues no parece esto la mejor forma de...
Javier,
de
bueno, es que aunque se quieran vestir de seda, puntos suspensivos. Yo conozco a los clásicos y a Pablo Iglesias y antes Carmelo, que ha definido, mira, coincido hoy con él,
sin que sirva
de precedente en la definición de populismo, pero yo añadiría algo más. Intentan revestirse de lo que no son, en ese lenguaje que intenta conectar con lo emocional, con muchos ciudadanos angustiados por distintas causas, llegándoles a la fibra sensible, a la emoción. Intentan revestirse, vuelvo a decir, de lo que no son. Y a Pablo Iglesias, dale tiempo, y como dice aquel, si quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo. Ya veremos si Pablo Iglesias tuviera poder, que, por ejemplo, ya dentro de Podemos empieza a demostrar lo que es decir, ordeno y mando. La disidencia, ya vemos que se lo digan a los hombres precisamente de Rejón, dónde han ido a parar. Pablo Iglesias ha intentado revestirse de socialdemócrata, de tolerante, ha intentado jugar a eso en este año y medio.
De escandinavo.
Pero es quien es. En mi facultad pertenecía Contrapoder, la organización que maneja
¿tu facultad?
En muchas ciencias políticas y sociología.
De la Complutense.
Y precisamente son conocidos estos dirigentes por su intolerancia con la discrepancia. Punto. Aunque luego se revistan de lo que no son.
Vamos, ibas a
decir algo. No, simplemente voy a decir algo, digamos, un poco en descargo de Pablo Iglesias en el ordeno y mando. Y mira que creo que...
Ya sabía que íbamos
a discrepar. No. Te voy a decir porque una organización que se estructura de una forma tan rápida y tan tan cogida con alfileres a veces, o haces un poco de ordeno y mando en algún momento o se convierte en la cubierta de un barco pirata. O sea que hasta cierto punto eso se puede entender. ¿Eso quiere decir que se justifique, por ejemplo, la forma, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, cómo actuó con Sergio Pascual? A mí lo de Sergio Pascual yo todavía no he logrado entenderlo.
Con la humillación,
inclusive. Tú te puedes cargar a un tío porque decir que no resulta eficaz para tu organización o porque crees que
veo
la línea.
Eso pasa en las empresas y en las relaciones.
En cualquier sitio. Lo que no entiendo es por qué carga de esa forma... con ese comunicado desaforado que le deja poco menos que como una zapatilla. Eso me pareció verdaderamente incomprensible y todavía no lo entiendo.
Pero es que enseñar la patita.
Se entiende porque, se lo podéis preguntar mañana, él se ha definido comunista, se quiere travestir de otras cosas. Pero él es comunista, ha demostrado ser comunista y lo sigue siendo.
Bueno, pues déjame que
y el comunismo, y el comunismo si se significa por algo, es por un control férreo,
sí,
absoluto del poder, entendido como tal.
En el Partido Comunista de España, que hemos conocido en los años de la transición hacia acá, yo no he visto cuando han sustituido a alguien un comunicado de esa guisa.
Sí, con humillación inclusive.
De verdad que no lo he visto. Sí, sí. Es que para mí, dices, la única razón que tendría es escenificar el puñetazo en la mesa. Es decir, aquí estoy yo. Bueno, pues hasta eso me parece innecesario. Hay otras muchas formas de decir aquí estoy yo.
Hablamos del resto de la chupipandi.
Venga.
Esta mañana han comparecido.
Mira qué chupipandi.
Sí, eso te iba a decir.
Cuando digo el resto, digo.
¿Cuál? Que diría
hay vida,
que no.
Hay vida, más allá de Podemos. César Luena y Antonio Hernando han comparecido ante los medios pues para hablar de los debates, de la campaña electoral. Y han dicho esto.
No vale ni esconderse ni mandar a Soraya. Eso ahora no vale. Hay que dar la cara ante todos los españoles. Y le exigimos que acuda a todos los debates que se organicen con todos los candidatos.
Soraya Sáenz de Santa María, la aludida, la vice, ha respondido.
Empezar con vetos me parece, desde luego, una política muy sectaria, ya sea vetos a partidos o a vetos a personas. Yo creo que es tiempo de trabajar, como decía hace un momento, por la creación de empleo.
Carmelo,
bueno, en esto de los debates, a mí me parece lógico que se pida que comparezca el candidato del Partido Popular.
Opinión personal, creo que fue un error que aquella vez no compareciera.
Sin duda alguna.
Por lo tanto,
es un error que yo no sé si ahora reconocen, porque parece ser que ahora sí hay una disposición. Pero yo voy a decir algo sobre los debates que no me puedo callar. Y es que estoy dolorosamente harto de cómo se hacen los debates aquí en este país.
De los no debates.
Eso, exacto. Eso de que se junten los X jefes de campaña de cada partido y empiecen a poner exigencias y conviertan el debate en un auténtico peñazo,
por no decir otro.
Sin ningún valor pedagógico, me parece triste. Yo creo que los debates en los medios de comunicación debían de ser regulados por ley y obligado, porque los debates quizás sean los actos electorales que más te permiten contrastar cuál es la oferta de cada formación. Entonces lo que se trata es de ser honesto y abrirte y consentir que se hagan fórmulas, primero que sean atractivas, como se hacen en otros países y esas están perfectamente contrastadas y experimentadas. Primero que sean atractivas, segundo que sean pedagógicas y en definitiva que no vengan los cuatro listos de campaña de cada uno de los partidos ahí a decir no, de esto no lo toques y tienes que ponerle la corbata de esta manera y sentarse de aquí, porque si se sienta de perfil, hombre, váyase usted a hacer garras.
Los estrategas.
Hombre, por favor. Javier, y que luego no saben.
Yo estoy, Ángel, estoy muy preocupado porque estoy coincidiendo en todo con Carmelo esta tarde.
Me voy.
Esto
esto
no es normal.
No lo aguanto más. Ni un minuto
porque
más.
Porque sí que es verdad que es una
ni un minuto más con Expósito. Es inadmisible. Querido amigo.
Esto no puede ser. Bueno, es una asignatura pendiente de nuestra democracia, la regulación de los debates. Estoy contigo, Carmelo.
Es increíble.
Y ojalá nos pareciéramos a los anglosajones, a Estados Unidos, por ejemplo, donde los periodistas ejercen de verdad de periodistas, donde los políticos responden a las preguntas a los periodistas, que son los que ordenan el debate, pero periodistas de verdad, no simples moderadores que levanten la banderita como en una partida de ajedrez del tiempo. Estoy contigo.
Tienen además un guión tasadísimo.
Yo creo que hemos avanzado algo. Quizá este nuevo tiempo político con cuatro actores nuevos ha provocado cierto avance en esto, pero ojalá ya sea algo definitivo y vaya a más y a mejor. Y en cuanto a Rajoy, por lo que no intuyo, sé, bueno, el PP está dispuesto a que Rajoy vaya a debates a cuatro y han cambiado las cosas. La excusa anterior era que no había representación parlamentaria en los dos partidos políticos emergidos ya, no emergentes. Ahora ya están en el Parlamento y, por tanto, yo creo que sí que va a haber debates más plurales con los cuatro y con los cuatro candidatos.
Sí, es verdad, porque yo creo que han llegado a la convicción de que tienen que estar, de que el presidente o el candidato del Partido Popular tiene que plantarle cara y que probablemente le pinte bien. Él es el que más experiencia tiene en ese campo, o sea, que probablemente le pinte bien.
Por eso entendí yo que la otra vez no fue.
Claro, si es que es un error. Es un error,
aparte
a mí me parece de bulto.
Yo parto de la base de que en los debates en los que cuatro van contra uno o tres van contra uno,
refuerzas,
ese uno, a poco inteligente que sea, tiene la de ganar.
Si esto es
comunicación política.
Si es lo que me pasa a mí con vosotros.
Vamos, pues si somos una monja contigo.
Que tú y tus circunstancias vas contra mí.
Claro, lo que me pasa a mí con vosotros, que yo salgo ganando porque como sois todos...
No, pero sí que es verdad que los debates que mueven votos, o por lo menos refuerzan el propio, que es lo importante. Y oye, ayer se confirmó de nuevo en el CIS lo que muchos ya venimos diciendo, que las campañas últimamente, no solo en España, sino en otros países, mueven a muchos votantes las últimas semanas y los últimos días.
Yo tengo mis dudas. Sí, no, sobre todo Ángel, cuando el CIS se hace en enero.
Oye, Ángel, un 20% de los votantes es muchísimo, ¿eh?
Mucho,
que
sin cambie, duda.
Que cambie ese
y,
voto.
Y dependen de la campaña.
La campaña refuerza. Mira, la indecisión, por ejemplo, que ayer también tuvimos datos del CIS sobre esto, pues por ejemplo, entre el PP y Ciudadanos, que era importante el número de votantes que los últimos días todavía tenían sus dudas. Bueno, pues un debate televisivo influye, claro que influye. La misma campaña. En reforzar al propio... o en provocar precisamente lo contrario. Esos ataques, esos insultos de Pedro Sánchez, por ejemplo, en el famoso debate a dos,
por eso
le hicieron mucho daño a Pedro Sánchez.
¿Tú crees también que la campaña influye tanto, Carmelo?
Yo no creo que la campaña, lo que se entiende por campaña, es decir, toda la movida de mítines, banderolas y todo eso, influye. Yo creo que los debates sí influyen. A mí me parece que un debate...
Me refería más a los debates.
Claro, eso sí, sin lugar a duda. Ah,
en esta sociedad del espectáculo mediático
en la
que estamos.
Es verdad que yo creo que no se ha valorado bien de la encuesta del CIS. A mí el dato más importante es ese que dice el 78% volvería a votar al partido
que
votó, aun sabiendo el resultado. Es que lo importante son el 22%,
claro, es
que no
mucho.
Lo tiene decidido.
Es
que eso es una barbaridad.
No.
Es que un 22% te cambia todo.
Es que el 22% para un cambiaría el voto, se iría a la abstención. Es enorme esa cifra.
Es enorme.
Y por eso yo mantengo que los resultados no van a ser tan parecidos a lo que muchos piensan que van a ser.
Oye,
a los que
¿vosotros
tenemos.
Estáis de acuerdo con ese axioma del periodismo americano del good news, no news?
Bueno, depende.
Depende, sí.
¿No os dais cuenta que han salido los datos del paro que son objetivamente buenos? Merecen un aplauso, nada más.
Sí. Un aplausito.
Son objetivamente buenos y que entras en las webs y apenas se ve ni siquiera noticia. ¿Os imagináis que hubiera sido al revés? Recordamos, 83.000 parados menos en las colas del INEM, paro registrado en el mes de abril, 158.000 afiliados más a la Seguridad Social, que
ese
es la clave,
importante.
Y todo indica, a poco que la cosa marche, o que estamos ya, como quien dice, metidos de hocicos en mayo, que desde el año 2009 no se había bajado de 4 millones y que el próximo mes se va a bajar.
Sí, incluso
desde el punto de vista simbólico, como digo, sí. Nada de campanas
incluso
al vuelo,
se pensaba, se pensaba que podía ser en este.
Pues mira,
la diferencia son 11.000. Con lo cual, hombre, a mí me parece que es un buen dato. Lo que pasa es que...
Y punto.
Exacto. Es un buen dato que crea, digamos, que confirma una tendencia, afortunadamente, que se mantiene. Esa es la parte positiva. Tiene una parte, hombre, y es que se va ralentizando. El año pasado me parece que esos 158.000 afiliados más a la Seguridad Social de este mes... que a mí me parece siempre el dato de la Seguridad Social más importante, porque es el que me parece más objetivo, el más, ahí son esos que están apuntados, ahí apuntaditos.
Cotizando.
Eran 175.000. O sea, la parte buena es que sigue creándose empleo. La parte menos buena es que parece que se va ralentizando un poco esa creación de empleo.
Es que el año pasado la Semana Santa fue en abril. Y este ha sido en marzo, ¿eh?
Bueno,
sí, ese dato, según dicen los
Y otra consideración, hay muchos empresarios que han ralentizado sus inversiones por la situación política. Hay muchos trabajadores que están esperando a ver qué pasa en posibles empresas que no se deciden porque hay una situación de indefinición y de inseguridad.
Vamos a ver, Carmelo Encinas.
Necesita seguridad.
Carmelo Encinas, que mueve ingentes cantidades de dinero habitualmente.
Y ha movido.
Sobre todo en alcohol y drogas, principalmente.
Lo del sexo y el rock and roll, añadido.
En eso ya he exagerado.
Digo, que es verdad lo que dice Javier. Eso la incertidumbre te para. Tú no sabes si vas a invertir ante quién y para quién. En un sentido u otro.
¿Sabes? A mí, por ejemplo, me parece que el mercado inmobiliario, que es un mercado que mueve...
Por cierto, mañana hacemos el programa en el IFEMA con pisos.com, en la Feria Inmobiliaria de Madrid.
Bien interesante que es esa feria. Y además se va consolidando. Decía, la compra de vivienda, el movimiento. Pues, hombre, es una decisión, o sea, comprarte una casa o comprarte un local,
un coche
quizá un pelín menos,
pero es una inversión, pero también, ¿no?
a ver qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y así, pues hombre, hay muchos negocios que están pendientes de a ver qué terreno pisa. Pero sorprendentemente, y esto lo hablábamos en un programa con Daniel Lacalle, economista poco sospechoso de ser bolchevique.
No, pues estupendo, es amiguete nuestro, nos bien, oye mucho, entonces, por cierto. Ya verás cómo ahora colga algún tuit.
Es verdad que cuando hablábamos en enero de que ahora tienen que rápidamente llegar a un acuerdo, porque lo que no se puede es estar provisional y con la incertidumbre, todos los economistas poco menos que vaticinaban que si se llegaba a tener que repetir las elecciones y íbamos hasta el mes de junio, que iba a ser una catástrofe, se iba a quedar todo paralizado. Y no ha ocurrido así.
Hombre,
esto te lo dicen los economistas, no Carmen Encinas, que de esto sabe lo justo, ¿no? Sino que te dicen no ha sido tanto. O sea, algunos dicen, oye, pues parece que esto del gobierno provisional...
Tampoco
pues,
eran tan negativos, no, Carmelo. Ya, ¿cómo,
he escuchado yo cosas terribles.
Sí, pero como algo distinto, que es, oye, buen dato del paro hoy, pero... ¿Qué habría sido si hubiera habido un gobierno? O sea, ¿qué oportunidad
depende
hemos perdido? Hombre, por supuesto, gobierno estable y que diera confianza a la economía.
¿Depende de cuál?
Estable y que diera confianza a la economía.
Mira,
de acuerdo.
Yo estoy convencido.
Pero ¿qué habría sido? ¿Estos datos hubieran sido mejores? ¿Habría esa inversión que empezaba a venir con mucha asiduidad, hubiera seguido ese flujo? Probablemente sí, y eso se ha cortado, aunque seguimos bien, aunque se sigue creciendo, y sobre todo el dato que tú has subrayado, Seguridad Social, 156.000, ahí está el quid de la cuestión.
Mira,
es importantísimo para las pensiones.
Yo estoy convencido que un gobierno PP más quien estuviera, o un gobierno PSOE, Ciudadanos, o vete a saber aquella famosa abstención del PP, la cosa económica hubiera variado lo justo. Ahora, un gobierno en el que hubiera entrado de hoz y coz, de una manera u otra, Podemos, la cosa hubiera sido francamente más preocupante.
Claro.
Sí, porque, bueno, digamos que la diferencia entre Ciudadanos y Podemos es que Ciudadanos no da miedo y Podemos, pues...
Y el PSOE con uno o con otro,
que
sí o no.
Le da bastante miedo, claro, a muchos empresarios.
Pasó
con el PSOE y luego tampoco tanto, al contrario.
Oye,
la primera vez que no discuto en una tertulia en tantos años que
no vuelvo. Que no vuelvo.
Ahora llamamos
Carmelo,
¿qué
nos ha pasado?
Ahora llamamos al Samu.
Estamos mayores.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Encantado. Saludos a todos.
Hola, Ana.
¿Qué tal, el Expósito?
Aquí aguantando a estos.
Ya veo. Se van además preocupados, ¿eh? Ha habido hoy poca pelea, un poco. Bueno, no tanto. Bueno, traigo un consejo, porque cuando estamos buscando una compañía de seguros, pues buscamos una que nos dé confianza, pero también una que no nos cobre de más. Buscamos una compañía de seguros que utilice la cabeza, y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche, porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza, y esa es la clave. Ahora puedes tenerlo todo con Berti, calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8 y 5,
en el Bernabéu, sabemos.
El Bernabéu se prepara para el duelo.
Esto es la Champions, esto es la Copa.
Real Madrid-Manchester.
Impresionante.
Los de Zidane a un paso de la final de la Liga de Campeones.
Estamos tocando el balón.
Las semifinales de la Champions en COPE.
Una buena idea.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Y aparece la emoción.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... Te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV es el aire nuevo de la actualidad.
Esto es al día y hay tanta inestabilidad política.
La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. Los deportes con Felipe del Campo.
El Barça de Luis Enrique.
El debate líder a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez.
Bueno, muy bien, ya lo han visto ustedes.
Y la crónica social y judicial con Patricia Betancourt.
Todo lo que ha ocurrido en París.
Y David Alemán, siempre detrás de la verdad. 13TV, la información con un aire nuevo.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué? ¿Cuánto es eso? Es como si todos los jugadores federados de ping-pong de Corea, que son casi 800.000, jugaran al cuponazo de la 11 y les tocara a todos. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comentáis la historia de esa mujer maltratada en Málaga que ha pedido ayuda a través de una nota de auxilio que ha incrustado en los deberes de su hijo, Nekane.
Y dice Juan Carlos, imagino la desesperación de esa mujer encerrada por su propio marido y sin posibilidad de escapar. Roberto dice, parece mentira que en el siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas. Su ingenio la ha salvado ante un maltratador. Y vuestras opiniones también las podéis enviar al WhatsApp de la tarde, al 607-15-0602, como ha hecho este oyente, que habla de la entrevista a Pablo Iglesias mañana en Herrera en COPE.
Súper ansioso de que llegue mañana a las 9 para la entrevista al chico de la coleta, pero que sea dura y que le hagáis preguntas fuertes e importantes sobre lo que piensa sobre Venezuela, su discurso de Chávez, vive tu, la lucha sigue.
¿Apunta?
Vamos, no te quepa ninguna duda. Vamos. Claro que sí, lo intentaremos, otra cosa es lo que responda, claro, está en su derecho. Payo, vamos. Nos recuerdan que esta tarde se va a homenajear a Don Bosco en la iglesia de San Antón en Madrid. Bueno, nos recuerdan, no. Me llamó mi amigo Ángel, el padre Ángel, y me dijo, oye, que mañana hacemos esto.
El padre Ángel, que ha organizado un homenaje a mamá Margarita y a Don Bosco, se va a celebrar a las 8 de la tarde, donde el rector mayor de los salesianos va a bendecir una nueva imagen de Don Bosco.
Estuvo aquí el viernes pasado mi amigo Ángel Fernández Artime. Qué personaje. ¡Qué tío! Se ha publicado el tráiler de la peli protagonizada por Iggy Pop.
Tiene tela, ¿eh? Se llama ese tráiler Blood Orange. Every man should know what it is to hunt. Te cuento de qué va esto. Interpreta Iggy Pop a una estrella del rock que vive en España en una casa de campo junto a su mujer y recibe la visita de un antiguo amante de esta que busca venganza.
Qué original. Y se encuentra con Iggy Pop.
Sí.
Para salir corriendo.
Con escopeta incluida, ¿eh?
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Hoy hubiese cumplido 87 años Audrey Hepburn. Hablamos de moños de película.
Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.